Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Seguimos analizando cómo está afectando esta crisis en la vivienda a los jóvenes aquí en Cantabria. La verdad es que los datos son demoledores. En España se necesitan 600.000 viviendas para cubrir la demanda actual, pero apenas se construye 90.000 al año. La consecuencia, precios disparados. El alquiler medio en nuestro país roza los 1.000 euros, pero atención, porque en Cantabria se sitúa en torno a los 770 euros al mes. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Para muchos jóvenes, emanciparse es un lujo inalcanzable y compartir piso ya no es una opción, sino una necesidad. Mira, voy a saludar a Daniel Cerrato, que es un joven extremeño que estudia en Cantabria Ciencias y Tecnología de los Alimentos. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo fue tu entrada en el mercado inmobiliario?
Bueno, yo en ese momento, cuando decidí venir aquí, la verdad es que no me planteé otra opción que no fuera compartir piso. No podía permitírmelo.
Y ¿cuánto además, pagáis por el...?
En el que estoy ahora mismo son 275 más los gastos.
¿Por persona? ¿Cuántos jóvenes estáis?
Tres.
¿Se ha incrementado mucho el precio del alquiler a lo largo de estos años que llevas aquí en Santander?
Se ha incrementado ligeramente. Pero es cierto que como sí he visto que se ha incrementado más en cuanto a pisos únicos, para una persona, para una pareja.
¿En vuestro caso nos lo han subido desde el...?
Lo han subido, pero ligeramente.
Yeah.
No tanto, lo noté más quizá los dos primeros años. He tenido que ir cambiando de piso también. En estos 5 años he tenido que vivir en tres pisos distintos, pues por distintos motivos. Uno de ellos pasó a ser un piso de alquiler turístico, tuve que cambiar. El otro directamente decidieron vender el piso y tuve que cambiar, y ahora pues la verdad es que estoy contento en el que estoy.
Dani, ahora mismo no trabajas.
Ahora mismo no.
¿Te resulta fácil pagar el precio del alquiler? ¿Quién te ayuda? Pues a cubrir esos gastos mínimos.
Tengo la suerte de que mis padres pueden respaldarme y siempre están echando una mano, pero yo lo que hago principalmente en verano, no tengo ni un día de vacaciones. Lo que tengo son trabajo y voy encadenando uno con otro.
¿Te has planteado en algún momento independizarte, no compartir piso, comprar una vivienda, o eso es un sueño demasiado lejano?
Me lo planteé sobre todo el año pasado sobre todo, pero en el momento en que empiezas a consultar precios, pues se tiene que quitar esa idea de la cabeza. ¿Me gustaría? Pues sí, me gustaría. No, ahora mismo, en mi situación, no es para nada viable.
¿Hay alguna anécdota que refleje lo difícil que es encontrar un piso decente y asequible aquí en Cantabria?
Pues a ver, te puedo contar. Hace un par de años, claro, yo en verano suelo trabajar en Extremadura, cerca de mi pueblo. Así que para comenzar el curso académico en septiembre, tengo que tener ya el piso durante el verano. Claro, si el verano lo paso en Extremadura, no puedo ver esos pisos. Así que es todo a través de, o bien contactos de amigos. Me he enterado de un tío de mi primo que alquila un piso. Si te interesa, te enseño la foto. O a través de páginas de alquiler. Hubo un momento en el que empecé a buscar y todo se salía de mi presupuesto. Eran pisos que... por lo que yo no estaría dispuesto a pagar el precio que pedían. Cuando vine a Santander a mediados de septiembre, estaba sin piso. Tuve que estar en un hostal unos días y en cuestión de 4 o 5 días tuve que visitar, creo que fueron 22 pisos. Así que, bueno, fue la verdad es que un poco angustioso porque veía que no encontraba y todo eso mientras tenía que ir a las clases.
Claro, y por no hablar lo que conlleva también cada mudanza que tienes que hacer de piso en piso, ¿no?
Por supuesto, sí,
que eso también de cabeza. Oye, Dani, si pudieras pedirle una medida al gobierno para mejorar el acceso a la vivienda, ¿cuál sería? ¿Qué les diría?
Pues la verdad es que no estoy muy seguro de qué forma se podría decir o de qué forma se podría regularizar. Es cierto que para los jóvenes que están en una situación pues así de tener que estudiar, tener que trabajar sí o sí para poder tener un nivel de vida decente, digamos, algún tipo, las facilidades que se puedan dar, pues todas son pocas, ¿qué te voy a decir? Pero al final es mi situación y la de muchos jóvenes en España.
Por no hablar tampoco del mercado laboral en nuestra región, ¿no? Que tampoco ayuda.
Bueno, a ver, sí, eso en España en general es cierto que en ese sentido está mejorando. Yo sí considero que está mejorando. Creo que hay un avance, que cada vez se dan algo más de oportunidades a los jóvenes y creo que sí se está apostando por ello. Pero sí, hay que seguir impulsándolo.
Dani Cerrato, muchísimas gracias de verdad por compartir
por
tu testimonio con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Voy a saludar a otro Daniel de la Hoz, él es de Cantabria, es de Meruelo, reside ahora mismo en Quevedo, lleva 19 años compartiendo piso, está trabajando, tiene 35 años en este momento. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo recuerdas tu primera experiencia viviendo con compañeros?
Bueno, la primera, afortunadamente, o sea, fue buena, yo creo que fue una buena experiencia, porque también fue durante la carrera, eran compañeros de carrera y bueno, yo creo que fue conveniente.
¿Has estudiado aquí en Cantabria? ¿Qué te puedo preguntar? ¿Qué es lo que has hecho?
No, estudié fuera en Valladolid Artes Escénicas. Uh-huh. Y de hecho por eso me marché a...
¿Cuánto pagabas entonces y cuánto se paga ahora por un piso en alquiler?
Pues estábamos compartiendo piso por aquel entonces entre cuatro personas y creo que pagábamos cada uno 140 y... Uh-huh. En torno a 145, igual ahora me baila alguna cifra, pero no más de 150. Uh-huh. Cada uno. Y ahora mismo estoy compartiendo piso con otro muchacho y estamos pagando 275 cada uno.
Pero estás en Quevedo, ¿no? Vives actualmente en Quevedo. Quevedo, sí. ¿Hasta cuándo te ves compartiendo vivienda? ¿Te has planteado en todo este periplo volver a casa de tus padres por los precios disparados del alquiler?
Bueno, yo personalmente no, porque considero que es parte de mi proceso de independencia, quiero decir, o sea, para mí es bastante importante eso, y entonces no contemplo, igual al principio sí, pero ahora mismo no contemplo el volver a casa de mis padres porque sería como dar un paso atrás, a pesar de que hay veces que no puedes plantearte ni eso, pero vamos, yo intento planificarme mi vida para que eso sea como una alternativa muy, 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 muy lejana.
Ser propietario de otra vivienda supongo que también sea una alternativa y un sueño también muy, muy, muy lejano, inalcanzable, ¿no?
Sí.
Ya.
Sí, o al menos para mí.
Supongo que tendrás anécdotas mil, ¿no? Que refleje lo difícil que es encontrar un piso decente y asequible, no solo aquí en Cantabria, también en Valladolid, donde estudiaste, ¿no?
Pues sí, mismamente este último año, 5 meses más o menos en esta casa, en la actual, y he estado buscando durante todo el verano, casi desde la primavera del año pasado, desde abril o así, estuve buscando. Estamos hablando. Habitaciones algunas que eran casi como si fuesen, no sé, pues habitaciones que te daban la llave y estabas encerrado en un mismo apartamento. Muy complicado. Yo, de hecho, no contemplé durante el mes de julio y agosto, no contemplé el seguir buscando porque lo di un poco por perdido, y hasta después de, al finalizar agosto, pues continué un poco la búsqueda y tuve una suerte tremenda de encontrar esta casa, que precisamente no estaba en Idealista, que es donde encuentras la mayor parte de las ofertas. Los alquileres vacacionales, o sea, regular bien el sistema de vivienda. Considero que no es suficiente con las ayudas. Yo considero que es un remiendo a corto plazo y que al final lo que está llamando ahí es a la necesidad de la gente. O sea, está tocando directamente en la necesidad de las personas que no tienen ingresos suficientes para acceder a una vivienda de calidad. Entonces, creo que la solución sería regular de manera general pues la ley de vivienda, sobre todo los alquileres vacacionales aquí en Cantabria, que hay muchísimos y en cierto modo pues disparan los precios de la vivienda.
Daniel, muchísimas gracias de verdad por compartir hoy tu testimonio con nosotros en COPE Cantabria. Ha sido un placer.
Nada, muchísimas gracias.
último aviso. Tifón remata las rebajas con mayores descuentos. Hasta el 60% en muebles, sofás y colchones. Última oportunidad. Remate de rebajas en Tifón. Autovía Santander Torrelavega, salida Monpía Santa Cruz de Bezana y en la recta de Eras.
Con una temperatura ahora mismo de 12 grados en el centro de Santander, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias a María Gutiérrez, que nos cuenta la última hora en Cantabria de este jueves 6 de febrero. Al margen de ese análisis de la vivienda en nuestro país, María, hay más cosas que están pasando.
Hay más cosas, Cristina, buenos días. Y un día más muy pendientes de la actualidad nos lleva hasta Torrelavega, donde los bomberos municipales están trabajando en la extinción de un incendio que se ha registrado en el cuarto piso de un edificio del barrio Covadonga y ha obligado a desalojar a los vecinos de las plantas superiores. El incendio, en el que no ha resultado herida ninguna persona, se ha producido en uno de los cuartos pisos del bloque número 30 de la avenida del Besaya, según confirma el ayuntamiento, y en estos momentos los bomberos continúan trabajando en la extinción del incendio, cuyas llamas salen por el balcón del piso, se podían ver. Desde el consistorio han destacado el comportamiento prudente de los vecinos del edificio, que una vez que se han percatado de que había mucho humo en la escalera, se han quedado en el interior de las viviendas, han cerrado puertas y ventanas y han hecho así que el incendio no se propagase con mayor virulencia. Comenzó en torno a las 9:30 de la mañana. Están trabajando dos dotaciones de bomberos con una decena de efectivos, que además fueron puerta por puerta del edificio avisando y desalojando de sus viviendas a los 6 vecinos del piso donde se inició el fuego y a los de las 3 plantas que están por encima, que son los que, como digo, han sido desalojados. Estaremos muy pendientes de esta situación, que lógicamente en este momento pues llama la atención en Torrelavega, porque el denso humo que se ha producido se puede ver desde diferentes puntos de la capital del Besaya.
Vaya temporadita que llevamos,
de verdad, de sucesos, que la situación en cuanto a los incendios nos mantiene también en vilo y en alerta. Y fíjate, ayer hablabas en el programa, poníamos pues también, igual que has hecho con el caso de la vivienda, nombres y apellidos, ¿no?, a los problemas que tienen que ver con el transporte sanitario programado, con esas ambulancias que
tienen que trasladar a los pacientes a recibir sus respectivos tratamientos. En el caso de ayer hablábamos de los que tienen que recibir diálisis para poder sobrevivir.
Eso es, ¿no? Nos contaban desde Alcer los problemas que tenían a la hora de llegar a las sesiones, de ser recogidos. Un poco ponían además en primera persona las denuncias que también desde el punto de vista laboral estaban haciendo los trabajadores de Diavida, ¿no? Hoy han vuelto a reunirse con la dirección de la empresa, denuncian el incumplimiento en el pago de las nóminas, en este caso del mes de enero. Han comenzado la reunión y al poco de que haya comenzado esa reunión han abandonado el encuentro, porque dicen no se está teniendo en cuenta ni hay un diálogo real, y entonces no están dispuestos, dicen desde el comité de empresa, a participar en este paripé. Pero te cuento, hay más casos que nos llegan, más gente que quiere pues poner en primera persona estos problemas. Es el caso de Pilar González, que nos ha contado lo que padece con su madre, de 84 años, enferma de cáncer. Le tuvieron que apuntar media pierna para dentro del proceso, ¿no?, de tratamiento de la enfermedad. Debe trasladarse en silla de ruedas a Valdecilla, pero el servicio desplegado por las ambulancias de Diavida, dice, cada vez es más desesperante.
La verdad es que ha ido empeorando. Lo de la tardanza en recoger también es bastante, bastante traumático, la verdad. Pues mira, puede salir de la consulta en 10 minutos y estar esperando una ambulancia una hora, hora y media, dos horas, depende. El estar ahí esperando después de haber salido de una sesión de quimio, de radio.
No hay derecho, la verdad.
Es una situación verdaderamente dramática, más allá además del tiempo de espera. Hay algunas situaciones que ya son surrealistas, como nos explicaba Pilar, como el hecho de que en esa ambulancia no haya suficiente espacio para meter la silla de ruedas, o que ni siquiera tenga una rampa para poder subir la silla de ruedas al vehículo.
Utiliza una silla de un tamaño un poco especial y en las ambulancias no entra. Y lo peor es que te mandan una ambulancia, después de tú haber dicho las características de la silla, te dicen que vale, que no hay ningún problema, mandan la ambulancia, esa ambulancia no entra a la silla, te dicen que te van a enviar otra ambulancia y tampoco entra a la silla. No sé, me siento un poco extrañada, ¿no? Y encima nos hace llegar tarde a la consulta. No hay la rampa suficientemente ancha para que entre la silla. Entonces al final hay que pasarla a una camilla y la vuelven a traer en camilla otra vez.
Bueno, de película de Fellini, de verdad. Esto es increíble.
Estos son casos reales de lo que está pasando con ese servicio de transporte programado.
Si recuerdan nuestros oyentes, ayer desde Alcer Cantabria nos decían que, claro, hay tanto cambio de personal en el transporte que hasta los propios pacientes les tienen que indicar cómo llegar.
Porque los pacientes que lamentablemente tienen que hacer ese recorrido a diario,
claro,
saben quién falta, saben quién con él y dónde se le recoge, y son los que casi les marcan la ruta.
Y son sesiones programadas a tal día, a tal hora, no te puedes saltar el turno, no puedes llegar tarde.
Pues esto es lo que hay detrás de los problemas en el transporte programado.
Muchas gracias, María. 2:20, regresa la información actualizada de este jueves 6 de febrero. Ya sabes que estamos muy pendientes del día de San Valentín, del 14 de febrero, y puede que te esté un dulce esperando para celebrar una jornada tan especial. En un día como el de San Valentín, una dulce sorpresa puede ser todo lo que necesites. Y gracias a Gómez Pan y Panadería Torre, vamos a tener dulces tentaciones para celebrar el Día del Amor como nunca antes. Visítalos en sus tiendas de Santander, Astillero, Eras y en Maliaño. Porque Gómez Pan y Panadería Torre tienen muy claro que lo que se hace con amor, pues sabe muchísimo mejor.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y a las 12:36, de la mano de Soinco y con Jaime del Olmo, vaya susto que nos dio Óscar Freire, ya está en casa. Bueno, ayer lo contabais en el partidazo de COPE, Jaime.
Así es, bueno, pues lógicamente había que estar en el sitio donde estaba la noticia, la casa de Óscar Freire. Llegamos ahí prácticamente al unísono, justo cuando Óscar regresaba a casa. Ha pedido respeto, un problema pues doméstico, familiar, en donde, bueno, pues lamenta que haya trascendido, pero también agradece el interés que ha mostrado este tema, tanto a los medios locales como nacionales e internacionales, que se han hecho eco de que un triple campeón del mundo se ausentara y que su mujer se viera obligada a interponer una denuncia por desaparición a la Guardia Civil. Bueno, pues lo más importante lo acabas de decir, está bien, está con su familia, y ayer estábamos pues pendientes de si había algún movimiento. Amablemente declinaron atender a la llamada de la cadena COPE en su puerta, y bueno, pues lo más importante es eso, ¿no? Que este problema, pues que se quede ahí, que con el paso del tiempo pues mejore la situación de Óscar y su entorno familiar. Así que sí, susto, pero bueno, se queda en eso, que es lo más importante.
Pues eso es verdad. Más noticias, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues te cuento que el Racing, la buena noticia, buenísima, de que ya no se pueden hacer más abonados, se ha cumplimentado ese cupo de 18.000. Ayer, en lo estrictamente deportivo, hay que decir que hubo alguna que otra ausencia en el entrenamiento, como el de Javi Montero, como Ekain, como Michelin. Bueno, hoy ha habido novedad, porque en la sesión del Sardinero, lo malo es que no se ha vuelto a ejercitar Montero, que ayer estuvo en solitario en el gimnasio. Veremos a ver, está entre algodones, y lo que pasa es que tampoco hay muchas alternativas en defensa, porque te cuento, Sangali, que está sancionado en el lateral derecho, hoy tampoco se ha ejercitado, y ojo, Íñigo Vicente tampoco ha saltado al terreno de juego. Esperemos y confiemos en que no sea nada grave, que esté bien el dedillo y que pueda jugar el domingo, todavía hay tiempo, el partido frente al Burgos. Mantilla le hemos podido ver hacer carrera continua suave en solitario al margen del grupo, está en ese proceso de recuperación de esa enésima rotura fibrilar. También está por su cuenta Ekain, y como te digo, Clément Michelin todavía no se le ha visto ejercitarse ni siquiera sobre césped en solitario. Así que veremos a ver si hay esas dudas que tenemos desde fuera. Esperemos que José Alberto las tenga todas resueltas, sobre todo en el lateral derecho, por la circunstancia que te comento. Si Michelin está lesionado, lo mismo que Mantilla, y Sangali está sancionado, no hay lateral derecho. Podemos trasladar esa demarcación a Javi Castro, pero ¿cuál es el problema? Desvistes un poquito el centro de la defensa con un jugador que tampoco es lateral. Y otro problema, si Javi Castro está en el lateral, ¿quién juega de central? Montero está entre algodones. Así que tenemos un problema defensivo, aunque como te comentaba ayer, lo más importante es que el Burgos tampoco está atravesando un buen momento. El cambio de entrenador, destituyeron a Bolo y está ahora mismo Ramis en el banquillo del Burgos del plantillo, pues no está saliendo la cosa muy bien. Hay terremoto también en lo institucional, por lo que esperemos que el Racing pueda pescar en Río Revuelto después de las buenas sensaciones y de las 3 victorias consecutivas. Recordamos también a los amigos y amigas de COPE Cantabria que nos están escuchando que está abierta nuestra porra hasta el mismo domingo, ya sabes, la porra del Agave Azul, en donde si eres capaz de conseguir acertar el resultado del partido del Racing, en este caso Burgos Racing, puedes conseguir una comida para dos gratis en el mejor restaurante mexicano de Cantabria. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo, mandarnos un WhatsApp a nuestro número 647-100-011 con tu nombre, apellidos, desde donde nos escribes y decir el resultado. Si hay más de un acertante, como ha pasado en las últimas semanas, tendríamos que hacer un sorteo este domingo al término del partido. Así que nada, pues mucha suerte, atinad bien y oye, pues nada, a ver si el Racing puede cosechar la 4ª victoria seguida.
Muchas gracias, Jaime. 325 más deporte, lo que hay es un montón de sugerencias y de propuestas en cocinasoinco.es. Las últimas tendencias en cocinas blancas, en modernas, en rústicas, con barra, grises. Tú puedes interactuar con ellos a través de su web o acercarte hasta la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega para diseñar junto a este gran equipo de profesionales la cocina de tus sueños. Esa cocina de película con la que siempre has estado soñando, bueno, pues ahora es posible gracias a Soinco. A vuelta de pausa, mira, me voy hasta Torrelavega a saludar a Miguel Rincón.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
¿Quieres conseguir un descanso inigualable? En Susge Colchonerías te ofrecemos la mejor selección de colchones para que tus noches sean mágicas y tus mañanas increíbles, comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Ven y descubre por qué somos la elección número uno en descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Este San Valentín, el Palacio de Arce tiene el plan más romántico. Celebra San Valentín con nosotros. Cena para dos personas con habitación en nuestro hermoso palacio, botella de cava y un fantástico desayuno. Si quieres sorprender a tu pareja en un día tan especial, reserva ya y vive una jornada mágica en el Palacio de Arce, a 7 minutos de Santander y Torrelavega.
Del 5 al 15 de febrero, tu tienda Roma te ofrece para celebrar San Valentín un 3x2 en todos los artículos de decoración. Cuadros, espejos, flores, jarrones, figuras y muchos más artículos. Y además, si tu compra supera los 200 euros, te obsequiamos con un estupendo juego de café para enamorados. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas 24, abierto sábados tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Llevo días buscando la suerte, aunque dicen que eso no se busca, y me duermo con el miedo a perderte, ahora que casi nada me asusta.
Abrimos el rincón de Miguel en COPE Cantabria, presidente de APMCAC, Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos en nuestra región. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, yo veo la luz, veo el sol y ya. Aunque haga frío me da igual.
Pero menudo susto, uno más en Torrelavega con ese incendio en un piso de un edificio del barrio Covadonga que ha obligado a desalojar a vecinos, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que es una racha de noticias por una o por otra, nada positivas y nada alegres, pero bueno, como toda ciudad, pues bueno, pues pasan cosas y los medios, oye, ahí estáis para cubrirlas.
¿Qué sabemos hasta ahora sobre ese tiroteo en Torrelavega? Porque bueno, pues ha habido este domingo ha sido, ¿no? La tranquilidad de la capital del Besaya se rompía por el estruendo que provocaron varios disparos en la inmobiliaria.
La verdad que estamos, estamos preocupados porque creemos que de alguna manera a los cuerpos y fuerzas de seguridad les deben de permitir, quien sea su jefe, trabajar más intensamente, porque todos sabemos lo que pasa en la inmobiliaria, no es nuevo, no estoy descubriendo nada raro, y ahí lleva muchas décadas enquistado unas actividades, tráficos de estupefacientes y cosas, muchas cosas que hay que vigilar. Uh-huh. Y bueno, no es tan grande como para no poder hacerlo. Yo exculpo a la Policía Nacional, creo que tendrán que tener órdenes para poder quedarse allí con los coches a pernoctar, hacer una vigilancia intensiva de ciertos hostelería. A ver, es una pena porque hay mucha gente allí viviendo, hay mucho comercio y mucho hostelero estupendo, claro, grandísimos profesionales, amigos míos, muchos de ellos, y es una pena. Es una pena, de verdad.
Ya. Y mucha gente viviendo en la inmobiliaria. Quiero decir que no todos somos iguales, ¿no? Supongo que la inquietud, la intranquilidad, la incertidumbre se haya apoderado en cada uno de los portales, claro, y sea un tema de conversación recurrente, ¿no? Estos
pues
días.
Es un barrio que claro, está absolutamente pegado a Torrelavega, que no es decir, bueno, es que está a un kilómetro, no es la continuación. En realidad tenemos en medio a la Asunción, a la Iglesia de la Asunción, pero nada más. Con lo cual, es una continuación de Torrelavega. Y francamente, estamos preocupados todo de Torrelavega, lo que se preocupa la inmobiliaria, claro, que no es como en Madrid, que está Vallecas en un lado y a 15 kilómetros del barrio, aquí es todo lo mismo. Y yo de verdad lamento muchísimo, lo primero porque hay muchísima gente estupenda viviendo, y después por la gente que mantiene ahí sus negocios, muchísimos, un pastelero buenísimo, un de tema de homenaje de hogar buenísimo, gente de embutidos, es que hay muchos sectores ahí, y yo les respeto, les tengo cariño y les valoro muchísimo por lo que están aguantando.
Oye, para terminar con este asunto y abordar otros, este son casos aislados, quiero decir que en los últimos meses sí que estamos siendo testigos de varios episodios de violencia, pero ¿son casos aislados o es una tendencia que preocupa?
Yo creo que son casos aislados, pero son casos aislados de un sitio donde hay una, no digo permisividad, no hay una vigilancia adecuada, lo siento, pero es que la vigilancia es bien sencilla. Si tienes localizados, y yo no soy Policía Nacional, pero los jefes, los que mandan en la Policía Nacional, sentaros en unos coches parados en tres sitios concretos, ya se lo pones un poco más difícil. Hay unas actividades que al final, cuando se ponen complicado, todas acaban en ciertas tipas de reyertas. Yeah. Está claro, porque no van a la biblioteca a leer libros estos señores, Estos señores que yo digo, lo que hacen al final siempre es peligroso, lo que venden y lo que hacen.
Está claro. Bueno, Miguel, estamos este jueves en la cadena COPE analizando la complicadísima situación de la vivienda en nuestro país. Evidentemente, en la región, bueno, vivimos o tenemos una radiografía muy similar al resto de España. Los datos son demoledores. Y ahora mismo, hablando con un joven que reside en Meruelo, bueno, pues bueno, es de Meruelo, pero está viviendo en Castellana, nos decía, es que ni en Torrelavega se puede alquilar un piso en este momento.
No.
¿Cuál es la
no.
situación también? Igual que la del resto de la región, ¿no? Escasa
situación,
oferta y precios elevadísimos, ¿no?
Hay escasa oferta, entre otras cosas, por un lado precios elevadísimos, pero hay pisos. Lo que pasa es que hay mucho miedo a alquilar, Vamos a hablar castellano. Hay mucho miedo a alquilar. Y después es verdad, Torrelavega se ha quedado en unos precios que estamos esperando a que, bueno, por parte del gobierno de Cantabria, en suelo cedido por el ayuntamiento, se van a construir 42 viviendas en régimen de alquiler y otras 15 en la inmobiliaria que comentábamos, pero que urge ya. Después hay un terreno, voy a aprovechar que nos escucha tanta gente, que se denomina, para los que somos de aquí, lo entenderemos, Amiens de Vega, colinda entre el Paseo Julio Ceur y las Torres de Calavera y los Campos del Malecón. En pleno centro de Torrelavega es una finca gigantesca, con un conflicto como de propietarios, bueno, un conflicto muy antiguo, que ahí el desarrollo de vivienda sería importantísimo, porque estás en pleno centro y solucionaría, porque hablaríamos ahí ya de 300, 400 viviendas. Hay que poner la imaginación, la gestión y la burocracia al servicio de hacerlo ya.
Miguel Rincón, la semana que viene te llamo porque tenemos que hablar de las jornadas Tiempo Mujer, ¿no?, que se ponen en
pues
marcha.
Sí, el martes las presentamos y en rueda de prensa o en nota y ya estamos con ellas y estamos muy contentos. Será, sí puedo decirte, que el 17 y 18 en la Cámara de Comercio, pero te contaré más cositas especiales que traemos este año, porque bueno, hemos decidido que también tiene que haber hombres en las jornadas de tiempo de mujer, porque las mujeres... Las mujeres trabajáis con hombres, no sois un ente abstracto en una urna de cristal, no.
Me parece
con lo
muy
cual,
bien.
Vale. Vamos a escuchar todo lo que hacéis y todo lo que hacéis teniendo compañeros hombres.
Bueno, pues es que así se debería de hacer siempre, ¿no?
Exacto,
normalizar
exacto.
La situación, que deje ser noticia.
Esa es la filosofía de la sexta jornada, de la sexta edición.
Miguel Rincón, vale. Gracias, que tengas un día estupendo, como siempre.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Seguimos a esta hora poniendo el foco en uno de los problemas que más ahoga en España, la vivienda. Comprar se ha convertido en un privilegio inalcanzable para muchos y alquilar es una verdadera carrera de obstáculos con precios desorbitados. En los últimos 2 años, el precio de la vivienda en Cantabria ha subido un 21%. Desde luego, algo inasumible. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Soy Cristina Gimeno. Para muchos jóvenes, como hemos escuchado, independizarse es algo imposible si no se comparte piso. Mientras tanto, hay 50.000 viviendas vacías en la región. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué impacto tiene la normativa? ¿Cuántas casas hacen realmente falta en Cantabria? Vamos a analizar todo ello con Javier Sández, gerente de Arrenda, empresa líder en nuestro país en alquiler seguro y garantizado. Javier, ¿cómo estás?
Hola, Cristina. Muy buenos días. Aquí estamos.
La verdad.
Luchando.
Luchando y mucho, porque los datos siguen siendo demoledores, ¿verdad? Precios de compra imposible, alquileres desbordados. ¿A dónde vamos a llegar, Javier?
Bueno, pues mira, efectivamente seguimos luchando y viendo cada día cómo no para esta escalada de precios, ¿no? ¿Dónde podemos llegar? Pues lógicamente esto, si no se toman medidas urgentes y conjuntas en todas las áreas, esto no tiene fin, esta escalada de precios, ¿no? Entonces, bueno, hoy, como tú bien has anunciado, en los últimos 2 años una subida del 21% en vivienda de alquiler en Cantabria para los jóvenes y para los no tan jóvenes, ¿no? Empieza a ser ya una situación inasumible donde se les cierra la posibilidad de acceder a una vivienda. Entonces, yo creo que es el momento ya de poner los puntos sobre las íes, de que nuestros gobernantes se sienten y que empiecen a tomar medidas de verdad en todas las áreas, en todos los sentidos, en urbanismo, en liberalización del suelo, en eliminar burocracia y sobre todo, también has anunciado, hay 50.000 claro. Viviendas vacías, por
Javier,
favor.
Javier, ¿por qué no salen al mercado esas 50.000 viviendas vacías? ¿Es desconfianza de los propietarios, miedo a impagos, falta de incentivos?
Mira, es sobre todo, la gran mayoría es por miedo a salir al mercado del alquiler, porque se ha producido con esta nueva ley de vivienda una inseguridad jurídica en el mercado enorme. Entonces, ante la posibilidad de tener un impago, no poder realizar un lanzamiento, un desahucio a un inquilino que no nos pague, o tener que soportar nosotros como propietarios lo que correspondería al gobierno, ¿no? Porque efectivamente, ya lo hemos dicho muchas veces, existe el derecho a tener una vivienda digna, pero no la tiene que costear el propietario. Entonces, ante ese miedo, ante esa inseguridad jurídica que se ha producido, una gran mayoría de los propietarios lo que han decidido es retirar su vivienda del mercado del alquiler. De ahí tenemos 50.000 viviendas, o sea, es que el parque de viviendas que hay ahora mismo, solo con meter un 20%, o te digo incluso menos, de estas viviendas vacías en el mercado del alquiler, estaríamos cortando vía oferta esa subida de precios tan escandalosa que estamos viviendo.
O sea, ¿que aliviaría estas 50.000 viviendas esa presión sobre los precios o harían falta todavía más viviendas en Cantabria?
Harían falta más viviendas, ¿no? Porque al final no nos podemos centrar solo en Cantabria, o sea, las medidas se tienen que tomar a nivel estatal, a nivel de toda España, porque Cantabria, por ejemplo, yo siempre hablo de que se nos está produciendo una subida de precios por una desescalada entre oferta y demanda. Tenemos una demanda latente, pero también existe una demanda que está esperando. Es decir, si yo meto 20.000 viviendas en el mercado, ¿cubro la demanda actual? Sí, pero la latente, la que está esperando, se mete de nuevo en una situación activa y me vuelve a crecer la demanda. Entonces, es muy difícil. Vosotros tenéis aquí cerca el País Vasco, que Cantabria es un refugio para el País Vasco, para los ciudadanos que buscan vivienda en el País Vasco, que es todavía mucho más cara. Entonces, si solucionamos el problema en Cantabria, ¿qué nos va a ocurrir? Que nos va a venir demanda de fuera, a subir otra vez esa demanda y vamos a tener el mismo problema. Entonces, las medidas tienen que ser globales. Tenemos que hacer una ley de suelo, liberar suelo, hacer vivienda pública, eliminar burocracia, dar garantía jurídica, dar garantía fiscal. Yo me pregunto si algún gobernante a estos 50.000 propietarios que tienen su casa vacía, que la podrían poner en el mercado del alquiler, le han preguntado a alguien qué necesita para hacer eso.
Hemos escuchado, ¿no?, Javier, el testimonio también de jóvenes que solo pueden independizarse si comparten piso. El modelo de alquiler en España les está expulsando del mercado, y te lo digo porque en países como Alemania o Francia el alquiler está muchísimo más regulado, con precios mucho más asequibles. ¿Qué estamos haciendo mal aquí?
Bueno, aquí lo que estamos haciendo mal es esa inseguridad jurídica, realmente. Entonces, estamos intentando legislar para dar un beneficio a un inquilino que lo necesita, que es imprescindible, que hay que darle ese beneficio, hay que darle esa posibilidad, pero nos estamos olvidando de la otra parte de la ecuación. Entonces, cuando solo actuamos en un área, lógicamente el otro, que es el final, el propietario, el que toma la decisión, si nos olvidamos de él, estamos perjudicando de una manera directa, ya no indirecta, sino directa, al inquilino. Entonces, lo que tenemos que hacer es legislar con coherencia, legislar con sentido común para ambas partes. Ahora, con este anteproyecto de ley que se ha presentado, bueno, pues hay medidas que son, yo entiendo que pueden ser positivas, pero vuelven a ser populistas y son un poco...
Por ejemplo, Javier,
hablamos de que vamos a dar un aval a inquilinos menores de 35 años o familias vulnerables. El Estado va a avalar esos contratos de alquiler. Pues parece una medida excelente, ¿no? Bueno, te vas a la letra pequeña y te das cuenta que para que ese aval sea concedido, la vivienda tiene que estar alquilada en el precio regulado. Es decir, tengo que bajar el precio a lo que el gobierno dice que tengo que alquilar. Segundo, yo voy a empezar a recuperar esas cantidades dejadas de ingresar por impagos o por daños producidos o por gastos que he tenido que asumir a los 6 meses de haber recuperado la vivienda. Si estamos hablando de que ante una situación de impago, imagínate, por vulnerabilidad, nos podemos ir a 2 años, 2 años y medio, hasta pasados 6 meses de esos 2 años y medio, el gobierno no va a hacer efectivo ese aval. Mientras tanto, si yo tengo una hipoteca o estoy pagando con ese alquiler la residencia de mi padre, el banco me ha ejecutado porque no he podido hacer frente a esa hipoteca, o a mi pobre papá lo han echado de la residencia por impago. Entonces, la idea es buena, pero la forma de llevarla a cabo no es eficiente, porque al final a mí, como propietario, no me da la garantía absoluta de que yo necesito para sacar esa vivienda al mercado. Es decir, ¿una bala de inquilinos? Sí, pero de verdad, si se produce un impago, la posibilidad de recuperar la vivienda en un plazo razonable, que puede ser 3, 4, 5 meses.
¿Qué le dirías a un joven que está pensando en independizarse hoy en Cantabria? ¿Alquilar? ¿Esperar? ¿Comprar?
Pues mira, ahora mismo yo lo que les recomiendo, fíjate, si tú te quieres independizar, ahora mismo es muy difícil con un solo sueldo independizarte vía alquiler. Es tremendamente complicado. Necesitas un aval familiar, pero ya no es que te avalen para que te aprueben la operación o no, es que ni siquiera puedes llegar a pagar ese alquiler, ni puedes dedicar más de un 40 es alto, ¿no?, un 40% de tus ingresos a alquilar. Ahora se está desviando mucho a la compra. Es decir, más o menos en Cantabria estamos hablando de que el precio medio del alquiler puede estar entre 790 y 800 euros. Si yo compro, la hipoteca va a estar en torno a los 600, 500, depende de la cantidad. Entonces, ¿qué recomiendo? Recomiendo que ahorren, que tengan una bolsa que puedan garantizar ese 20% de entrada, que fomenten también la compra, porque los precios van a seguir subiendo. Y si tú realmente quieres tener la independencia de tener tu vivienda, ahora mismo la opción de venta es bastante más interesante que la compra, porque el alquiler es inaccesible para una persona sola.
Javier, con esto ya terminamos. Si seguimos a este ritmo, ¿cómo será el mercado inmobiliario de aquí a corto plazo?
Pues mira, yo tengo y espero equivocarme, pero tengo la visión del mercado inmobiliario de Londres, por ejemplo, donde tenemos una habitación en torno de los 1.500, 1.300 libras. O sea, espero equivocarme, pero si esto no se ataja ya, si no se toman medidas jurídicas que den garantía a los propietarios, el mercado va a terminar en que vamos a acabar pagando 1.000 euros por una habitación. Ya estamos aquí, por ejemplo, en Madrid, en zonas de Madrid, se están cobrando 600 y 700 euros por un dormitorio. si no hacemos algo urgentemente, la tendencia es que al final la gente va a tener que alquilar una habitación y va a estar pagando precios total y absolutamente desorbitados.
Javier Sandes, gracias por este ratito en COPE Cantabria. Como siempre, un placer.
Un placer también para mí. Cristina, un saludo y enhorabuena por el programa que estáis haciendo.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Últimos días de rebajas en MyMóvil. Rebajamos toda la tienda con descuentos de hasta el 60%. Tus muebles al 60% de descuento. ¡Vamos! Son los últimos días de rebajas de MyMóvil. Te esperamos en Bezana y en la recta de Eras.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.